Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo?
No sé cuántos de ustedes en el pasado obviamente vieron la película Salvando al Soldado Ryan. ¿Sí? ¿Cuántos la vimos? Quiero ver la mano en alto. Que no, hay que verla, ¿verdad? Pero esa película me impresionó mucho a mí porque se trata de una mujer que sus hijos, todos soldados en la Segunda Guerra Mundial, le estaban reportando al presidente, si no estoy mal, que habían muerto y le quedaba un solo hijo. Entonces él ordena que se agrupe un número de soldados específico y encuentren al único sobreviviente de esa familia y lo traigan salvo y sano a su madre. Y entonces estos lo hacen, pero mueren algunos de ellos por salvar a uno. Salvaron a uno y perdieron a varios, pero lo que no querían es que la mamá se quedara sin un solo hijo. Y me recuerdo muy bien que cuando él ya está grande y visita el cementerio, va enfrente de la tumba de uno de ellos y se hinca y empieza a llorar y se voltea a su esposa y le dice: dime que he sido un buen hombre, que he sido un buen padre, que he sido un buen esposo. Dime por favor que valió la pena que esta gente muriera por mí. Yo me puse a llorar cuando vi esa escena y le digo lo mismo al Señor: Señor, por favor, hace que sea un buen hombre, que sea un buen padre, que sea un buen esposo, que sea, porque eso hace que haya valido la pena que tú hayas muerto por mí en la cruz del Calvario. Y Jesús murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre por nosotros para perdonarnos. Pero ¿por qué solo para perdonarnos? Porque es el perdón de Él otorgado a nosotros que nos da entrada a su presencia eternamente. En otras palabras, Él murió porque quiere que tú vivas con Él y que vivamos eternamente con nuestro Señor. Amén. Pues Jesús hizo algo bastante parecido según Lucas capítulo 7 verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y les dijo: no llores, no llores, no llores. Eso me recuerda a mí que una vez estaba yo celebrando unas noches de unción en Xela, aquí en Guatemala, y está la unción poderosa, la gente se está cayendo bajo el poder del Espíritu Santo, embriagados, mire, había de todo. Y hay una joven frente a mí con unos anteojos, unos lentes muy, muy grandes. Apenas se le miraban sus ojitos de lo grande. Y me dio algo, no sé, como que fuera yo el papá de ella. Me dio un, no sé, algo de amor, de cariño. Y le digo: no me gusta verte así. Solo eso le dije. No me gusta verte así, se sana. Y ¡boom!, se cayó bajo el Espíritu Santo. Y dije, bueno, y seguimos. Cuando de pronto yo empecé a subir personas a la plataforma para orar por ellas. Y a la par mía aparece ella sin lentes, habiendo recuperado toda su vista. Yo dije: Señor, qué milagro más lindo, más maravilloso. Pero lo que más me gustó del milagro era como sentir el cariño y el amor de Dios diciéndoselo a alguien. Lo que quiero decir es que aunque algo nos duela, debemos poner una sonrisa en nuestros labios para pedirle a Dios un milagro, dándole a entender a Él que creo que me va a decir que sí. Yo sé, mujer, yo sé, hombre, que sufres cuando estás enfermo, pero tienes que hacer una mezcla de: está bien, estoy sufriendo, pero no quiere decir que el sufrimiento va a ahogar la fe, que es certeza de lo que espero y convicción de lo que espero, de lo que no veo. O sea, la tristeza no se va cuando recibes el milagro, la tristeza se va cuando crees que el milagro Dios te lo va a conceder. Tenemos que anticiparnos a celebrar las bendiciones de Dios. Así que el que está quebrado, sonría y dele gloria a Dios por la prosperidad que va a venir a tu oficina. ¿Ah? El que está dividido, dé gloria a Dios porque se va a volver a unir. El que está enfermo, disfrute porque Dios te va a sanar. Si tengo la certeza de lo que espero, me gozo según lo que espero, no según lo que estoy viviendo. Es un manejo, ¿cómo le digo? Es un manejo delicado de emociones. ¿Saben quiénes los hacen bien? Los atletas profesionales. ¿Verdad? Una de las características del gran tenista Roger Federer es que nunca expresaba nada a su contrincante. Ni se ponía demasiado feliz y mucho menos le mostraba que la cosa estaba difícil. Lo mismo hizo David cuando venía Goliat contra él. Goliat le dijo, te voy a matar. No, le dijo, tu cabeza la voy a entregar yo a las aves. Le dijo. Y le contestó, es esa anticipación mental y emocional la que tenemos que tener en ese. ¿Y Jesús qué le dijo a la mujer? No llores. Yo le hubiera dicho, ¿cómo no voy a llorar? Estoy viuda, bueno, por eso tal vez la aguanto, pero... pero mi hijo, el único. Y mira lo que hace Jesucristo. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Solo Jesús habla con muertos. No sé si me estoy explicando. Porque siempre dijo que duermen. Y de nosotros también dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, dijo el apóstol Pablo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con él las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Tocó el féretro y entonces dice, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron, ¿y todos tuvieron qué? A ver, de nuevo, ¿todos tuvieron qué? ¿Y luego qué hicieron? Glorificaban a... ahora digan todos fuerte, miedo. A veces las personas piensan que lo que es de Dios no debería dar miedo. Entonces la gente dice, no, no, mira, mira, dice, hay cosas de las emociones que están bien equivocadas. Dicen, dice, si no te da paz, no es de Dios. ¿Y qué sintió Jesús en Getsemaní? Agonía hasta sudar sangre. Ah, ¿y era de Dios o no? Lo que pasa, estaba bien, estaba... ¿cómo decimos en Guate? Yuca. Y él dice, Señor, si es posible que pase esta copa, pero si no, le entramos, pues es tu voluntad. Entonces a veces pensamos, ah, es que si no te da paz, no es de Dios. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay gente que siente paz pecando. ¿Qué les puedo decir? Se sienten bien, se sienten hasta alegres, contentos. Y lo que quiero decir es que nosotros debemos de irnos a la voluntad de Dios y alinear nuestra emoción en oración a esa voluntad que Él tiene para nosotros. Amén. Y luego dice, y glorificaban a Dios diciendo, mira lo que decían, un gran profeta se ha levantado. ¿Sí? Entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Levanta las manos y di conmigo, estamos viviendo una visitación de Dios. Amén. Si Dios no nos estuviera visitando, no estaríamos viendo las sanidades que vemos, las señales que vemos, los milagros que vemos. Eso es porque Dios está presente. Ahora, una visitación se deja sentir. Si alguien visita tu casa que no es de tu familia o de tu familia pero no vive ahí, se deja sentir inmediatamente. Cuando alguien te visita, sientes su aroma, sientes su perfume, sientes su presencia, le das la mano. Y entonces ellos dijeron, Dios ha visitado a su pueblo y un profeta, un gran profeta se ha levantado. ¿No se han puesto a pensar ustedes cada vez que nosotros decimos, es que Dios me bendijo? A ver, todo el mundo diga conmigo, Dios me bendijo. Ahora piensa en una de esas bendiciones. Ya. Muy bien, segundo, ¿llegó sola o llegó a través de alguien? Casi siempre. ¿Me estoy explicando? Ah, bendigo a Dios por mi nuevo trabajo. Sí, pero alguien te lo dio. Entonces tenemos que saber que casi siempre casi siempre, entre la bendición de Dios y al que va a bendecir hay alguien en medio. Y en un testimonio hay dos partes. Una parte que dice, no tenía nada, estaba sin trabajo, pero tocaron el timbre y cuando abrí había una canasta de supermercado. Y entonces él testifica que recibió la provisión de Dios. Pero a la vuelta de la esquina está uno echando el ojo, que fue el que fue usado por Dios para dejar ahí eso, que también dice en su testimonio, Dios me habló, me tocó mi corazón, me ha dado para mí, para alguien más y se lo di. La pregunta que te hago es, ¿de qué lado te gusta estar más del testimonio? Ah, ¿te gusta estar del lado del que Dios me sanó? Claro. ¿O te gustaría más estar del lado de que Dios me usó para sanarlo? Ah, bueno, entonces quiero decirte algo. Que tú pasas de un lado del testimonio al otro lado del testimonio vía el servicio. Porque si no servís, aquí te enseñamos cómo. Amén. Servir es un placer, genera endorfinas, dopamina, da felicidad. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente rica, que a pesar de toda su riqueza nunca fue feliz, terminan en qué? En obra social, en ayudando a la gente, en cediendo su tiempo, porque en la riqueza no encontraron felicidad, la encontraron en el servicio. Amén. ¿Que termina uno cansado? Sí, termina uno cansado. ¿De que uno las puede ahí poner la casaca para no hacerlo? También, ¿verdad? Si somos expertos en eso. Pero de que no generas lo que solo el servicio genera, tampoco. Pero buen amén. Vamos a servir con más ganas, ¿les parece? Ahora mira el 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dos cosas. Primero, la visitación de Dios se hace notoria. Amén. Y yo oro porque la visitación de Dios sea de frontera a frontera en todo Guatemala y en los países que están conectados y nos están viendo. Ahora, ojo pues, ese es Jesús expresando el poder. Para este momento Jesús ya sanaba, ¿verdad? Y hacía muchas cosas. Y resulta que en Lucas capítulo 4, nos dice el verso 14, y Jesús volvió, perdón, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Digan conmigo, por favor, poder del Espíritu Santo sobre Jesús, y di conmigo, y su fama. O sea, ya estaba muy activo Jesús para tener fama, no sé si me estoy explicando. ¿Por qué voy a decir? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Quiero que te imagines a Jesús viviendo ese momento. Pero en el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Todo el mundo diga fuerte, costumbre. Y se levantó, mira, ¿y se levantó a qué? A leer. ¿Cómo puede ser posible que el verbo de Dios encarnado necesite leer si Él es la palabra? Sin embargo, se levantó a leer en la sinagoga a donde llegó el día de reposo como era su costumbre. ¿Es bueno o malo tener costumbres? Es bueno tener costumbres. De hecho, las costumbres vuelven fuerte una familia, vuelven fuerte una nación, vuelven fuerte una institución. Las sanas y saludables costumbres. Y luego sigo leyendo. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y griten todos: para. O sea, la razón de. Pon atención a esto, porque esto se pone buenísimo. Voy a tratar de unir dos cosas. Primero, Jesús ya está ungido. Ya regresó en el poder del Espíritu Santo del desierto. Pero Dios, como les enseñé la otra vez, tuvo la delicadeza de llevar a su hijo a esa sinagoga en Nazaret, donde la gente no creía en él, y se pone a leer. Y qué casualidad que el libro lo abre donde Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar oprimidos, para liberar cautivos, para anunciar el año agradable de Dios, para. Lo que le estaba diciendo el Padre es: ya te ungí, ya estás manifestando mi poder, te están glorificando, pero eso sí, al libro. Porque es el libro el que le decía a Jesús para qué había sido ungido. Y escrito quedó. ¿Me estoy explicando? Digan todos: el libro. Saben que me refiero a la Biblia, ¿verdad? Pero le vamos a llamar el libro porque le dieron el libro por esa vez. Digo, amigo, el libro. Es el libro, no las emociones, ni siquiera un profeta. Es el libro el que te dice la voluntad de Dios para tu vida. Es el libro el que te dice la bendición y las promesas para tu familia. Es el libro el que te dice la bendición y las promesas para tu negocio. Es el libro, es el libro, es el libro, la Biblia. Nada más les voy a dar esta. Vienen unos para probar a Jesús y se inventan una su parábola mera extraña. Y dicen: maestro, le dijeron, mira, le dijeron, había una mujer que estaba casada y enviudó. Y Moisés en su ley dice que la debe desposar el hermano que sigue. Entonces vino el segundo hermano y se casó con ella, pero también murió. Y entonces vino el tercero y también murió. Y el siguiente, hasta que vino el séptimo y también murió. Entonces le dijeron: pero entonces, en el siglo venidero, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién de los siete se va a casar? ¿O más pilas se va a casar con los siete? ¿Con cuál de los siete se va a casar? Y Jesús les dijo: vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en el siglo venidero o en la eternidad no habrá casamiento. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? La palabra erráis ignorando, voy a empezar por la palabra ignorar. La palabra ignorar en ese contexto, en el original que fue escrito, significa la ignorancia de algo de parte de una persona teniendo la oportunidad de conocerlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Va, ustedes han visto eso, ¿eh? Fíjate que aquel ahora me ignora. No es que no te conozca, es que te está dando la espalda. Bueno, vos, ¿por qué me ignorás? Bueno, ese tipo de ignorancia es de la que está hablando acá. No está hablando de la ignorancia que no sé leer ni escribir porque no he tenido la oportunidad de ir a clases, sino que yendo a clases no quise aprender. Está hablando de la de ignorancia que teniendo el libro no lo leo. De esa ignorancia está hablando acá. No me preocupa tanto eso como la palabra erráis. La palabra en el original que dice erráis es vas rumbo a una herejía ignorando la escritura y el poder de Dios. Entonces, ojo acá. Si yo estoy en un pequeño bote y tengo un solo remo y remo solo con un brazo o solo de un lado del bote, ¿el bote va recto? A ver, ¿qué le pasa al bote? ¿Empieza a navegar en qué? ¿En qué? En círculos. Por lo tanto, si tú solo sos dado al poder de Dios, ¿verdad? A la manifestación del poder, y te habla alguien que ama la manifestación del poder de Dios. Pero si eres solo dado a la manifestación, entonces vas a empezar a navegar ¿en qué? En círculo. Pero ¿qué pasa si eres dado solo a las escrituras e ignoras el poder de Dios? Ignorar el poder de Dios se está derramando ya. Si ahí lo tenés enfrente, agárralo. Si yo soy solo palabra o solo escritura, entonces también voy solo con un remo. ¿Y qué me pasa? Me mantengo en círculo. Para ir bien tengo que ir poder, escritura. Escritura, poder. Escritura, poder. Escritura, poder. Y eso te aleja de estar en una herejía un día. ¿Me oyeron? Levanten sus brazos como que fueran alas, así, como que fueran alas, háganlas así. Va, pero ahora es con la derecha, di: Escritura, poder, escritura, poder, escritura, poder, que te vaya bien. Porque vas a llegar lejos, ¿me explico? Pero con las dos. Entonces, lo que yo quiero ahora enseñar es que si somos una iglesia que Dios está visitando con su poder, deberíamos ser maestros en escritura. Y si tú eres un maestro de las escrituras, pídele a Dios que se derrame el poder. Porque una sola hace que aquellos hagan la pregunta equivocada. Y ustedes se están equivocando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ninguna de las dos se debe de ignorar. Debemos desear ambas. Amén. Levanta las manos y di al Señor: dame palabra y dame poder. Amén. Eso fue con Jesús. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros? Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, borrachos, bolos, decimos aquí, como ustedes suponen. Y siempre que hay un avivamiento hay gente suponiendo cosas. Puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, el libro. Date cuenta. Se derramó el Espíritu Santo. Todos quedaron como embriagados. Llamas de fuego aparecieron sobre su cabeza. Hablaron en diferentes idiomas. Y entonces Pedro le dice: ¡ey, ey, 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 ey! Estos no están borrachos como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Me quiero atrever a decir esto. Está escrito en el libro del profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos sueños, y sobre sus siervos y sus siervas o empleados derramaré mi espíritu y profetizarán. Pon atención, una cosa fue el suceso, el acontecimiento del derramamiento y cómo los dejó, y otra cosa es para qué se derramó. Se derramó para que en tu casa, tus hijos, tu familia profetice, tenga visión, tenga sueños y seas próspero. Esa última no la entendí. Y entonces, ¿por qué dice sobre tus sirvientes también? Dios te va a dar para ti, para tu familia y para que emplees personas también y les pagues bien para la gloria de Dios. Y aún sobre ellos la visitación va a llegar. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es gloria a Dios que Dios nos visite como iglesia. Pero yo hoy quiero profetizar que lo que se vive acá, esa unción, esas sanidades, se pasa a vivir a tu casa, bajo tu techo. Fue una casa donde un paralítico sanó y lo llevaron cuatro. Fue en una casa donde la suegra de Pedro sanó. Fue en una casa donde la hija de Jairo resucitó. Fue en una casa donde llegaron con un perfume de mucho precio y se lo dieron a Jesús. Y hoy te digo, eso va a ocurrir en tu casa. Levanta las manos y di conmigo: ¡amén! Eso quiere decir así sea. Ya puedo ver yo tu casa bendecida. La próxima vez que empiece a tomar testimonios, ustedes van a pasar aquí los testimonios y decir: pastor, fui sano de cáncer, pero no pasó aquí, pasó en la casa de la fulanita, que yo fui a su grupo y oraron por mí y me sané. Y va a venir un ciego diciendo: pastor, veo, pero no pasó aquí, vengo a testificar aquí, pero fue en la casa de mi primo. Señor. Eso es lo dicho por el profeta Joel. Joel no dijo se van a embriagar. Esa fue una consecuencia de que el cuerpo nuestro no aguanta el poder del Espíritu Santo es muy fuerte. Puede que me embriague, puede que tiemble. ¿Ah? Puede haber muchas manifestaciones. Mira, solo esta te la resumo. En el día de Pentecostés vino un viento recio que sopló y llenó a todos los que estaban en la casa. Joel no habló de ningún viento. Pedro tuvo el discernimiento. Esto es lo dicho por el profeta Joel, pero no dijo: quedarán embriagados, tendrán escarcha de oro o aceite. Eso pasa y va a pasar más. Pero el entendimiento de para qué nos lo da el libro, así como el libro le dijo a Jesús para qué estaba siendo ungido. Si tú quieres prosperar y no has leído el libro para qué se prospera, te vas a perder entre la plata. Es el libro, mis hermanos, es el libro, el libro, el libro. El libro es el que nos dice. Ya se dieron cuenta que lo que pasó en Pentecostés, la profecía era para las casas. Y por eso creo que fue en un aposento alto donde ocurrió. Pero la profecía era para el hogar, para nuestras familias. Mis hermanos, todo lo que está pasando aquí es la reacción a todo lo que Dios nos está dando, pero el fin último es tu casa, tus dos profetas que tenés ahí. Ya yo estoy viendo el avivamiento en la cuadra de tu casa, en tu colonia, bajo tu techo. Y se los voy a aclarar acá. Vayan conmigo a 2 de Reyes 6:15. Y antes de leerles, les voy a dar el contexto. Siria e Israel estaban en guerra, pero había algo que estaba ocurriendo. Todo lo que el rey de Siria planeaba, se enteraba el rey de Israel. Entonces llega un momento que el de Siria dice: ah, momento, aquí hay un espía. Se los estoy parafraseando. Entre nosotros hay alguien que va y le dice todo al rey de Israel. Y levanta la mano uno de los siervos de él y dice: pido la palabra. No es así, le dijo. Lo que pasa es que ellos tienen al profeta Eliseo, quien le dice al rey de Israel todo lo que tú dices en tu cámara secreta. Oh, por el amor de Dios, ¿qué clase de profeta era Eliseo? O sea, Eliseo está hablando con el rey de Israel y le dice: ah, mira, en este momento están planeando esto, en este momento están diciendo esto. Y en el otro lado, que no creían en los profetas, decía: de plano hay un espía. Y uno le dijo: mira, no, aquí no hay ningún espía, te lo podemos garantizar, pero es que aquí no sé ni cómo, pero allá ya lo saben, porque el profeta Eliseo lo dice. Entonces viene Siria y rodea a Israel. Ahora voy a la historia, en el verso 15 de 2 de Reyes 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que es Giesi, el siervo de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Pongan atención a la diferencia. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Porque nos van a dar aguas. Un poco de chapín, ¿no? Porque agarremos onda, ¿cómo está la cosa? Y él le dijo: no tengas miedo, le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea o se aparezcan. ¿Sí? Para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Muy diferente a los de Siria. Alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que trato de enseñar con esto? Es que el Señor puede venir sobre ti y evidenciar o hacer aparecer la llama de fuego. Pero si no la hace aparecer, no quiere decir que no está. porque el ejército con carros de fuego estaba. Pero hubo que abrirle los ojos a Giesi para que se evidenciara ante sus ojos lo que ahí estaba. El Espíritu Santo está acá. Que no lo veas no significa. Pon atención. El óleo de gozo sobre tu cabeza está. Podría ser que se evidencie y literalmente vas a empezar a recibir aceite. Pero y el día que no lo recibas, vas a dejar de creer que está. Ahí está. Ya va a aparecer. Claro que sí. Se evidencia si Él quiere. Pero y el día que no quiera o el día que no lo haga, voy a creer que entonces ya no hay avivamiento. O sea que aquellos tenían que andar con el fuego aquí en la cabezota, todos los 28 capítulos de Hechos, porque si no, no creerían que el fuego de Dios estaba con ellos. No, hay momentos en que se evidencia ese aceite, un polvo extraño, brillante, oro, de oro. Se evidencia también. Se pueden evidenciar muchísimas cosas. Pero lo que yo he vivido y he comprendido es que si no se evidencia de esa forma, no significa que no está. Y ahí es donde algunos han fallado en seguir en un avivamiento. Como ya no me pasa, como ya no lo miro, entonces creo que ya no está el ejército del Señor alrededor. Aquí en este momento, en este lugar, hay ángeles, y pido a Dios que algunos de ustedes sus ojos se abran y los miren. Hay ángeles y tienen unas jarras enormes del vino nuevo del Espíritu Santo para derramarlo sobre ti y llenarte. Está aquí. Está la unción.
Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.